vamos ahora sí a esos inicios, a esos orígenes vitales de Chucho, nacido en Quiricán, es posible, si no me equivoco, al sur de La Habana. Nacieron los dos. Así es. Toda la familia de Quiricán.
Mi madre también, sí.
Pero nacimos el mismo día.
¿El mismo día?
El mismo día.
Es verdad, es un detalle que escuché hace poco. En la misma casa, el mismo día. Madre mía. Dicen las leyendas, Chucho, que a los 3 años ya empezaste a tocar un piano. Claro, viéndole...
Que sabe, yo ya eso no me puedo contar. No,
mira, yo no lo sabía. Entonces yo estaba... Yo la CMQ de notación que yo hacía arreglos para ellos, arreglos especiales. Y me hacía falta terminar. Yo empezaba por la noche, eso de las 11, ya eran las 9 de la mañana y todavía estaba ahí. Estaba muerto, pero tenía que entregar arreglos a las 2 de la tarde. Y corriendo me pongo todo y cojo el arreglo y me lo pongo arriba de la mesa y salgo a coger la guagua que le decimos nosotros, el ómnibus, y no estaba, no llevé, vengo corriendo y digo, no, ya la perdí, ¿para qué me voy a apurar? Entonces fui corriendo y cuando llego, siento un piano tocando, yo creía que era Guillermo Barreto, que vivía al lado de nosotros, que también estudiaba un poco el piano, y cuando llego me lo encuentro sentado en el piano, pero a mí lo que me extrañó que sentía que Guillermo tocaba siempre con una misma mano y pero que tenía un bajo que estaba los mismos acordes y los mismos cambios. Digo, ese no puede ser Guillermo. Y cuando le digo a mamá, que le decía yo, mamajita, oye, ¿cómo es que? Dice, cuando tú estás tocando y arreglando, y mira, estás jugando los bolones ahí y haciéndose loco, y tú crees que estás jugando lo que te está viendo, y tan pronto tú te vas, se siente en el piano. Y dice, yo no sé cómo tú no sabías, porque hace rato que lo está haciendo. Así que en realidad yo no sé cuándo fue. Lo que lo sabe que no está en vida era ella, mamá. A la que él le dedico un número en... que se llama Caridad Amaro, que es mi madre, que puede decir que casi lo crió.
En la onda sonora de calle 54, si no me equivoco, está esa composición preciosa, que yo creo que es un poco, además, una composición que define la forma de tocar el piano de Chucho Valdés, por un lado muy lírica, muy emocional, y por el otro lado torrencial, se puede decir, si me permite la expresión, Chucho.
Chucho Valdés tocando el piano, ese es Chucho Valdés.
Chucho tocando. Seguimos en esos inicios de la carrera de Chucho. Lo dicho, el padre Bebo es la gran influencia, gran maestro en la carrera de Chucho Valdés. Años 40, Chucho. 41. Pero años 40 por lo menos es... Bien. ¿Cómo? Claro, hoy por hoy el auge de la música cubana en muchos aspectos es grande, pues por motivos de comerciales, Buena Vista Social Club, el propio Calle 54. Pero ¿cómo era la vida musical de la Cuba de los 40? Esto me parece que tiene que ir también para Bebo Valdés.
En realidad habíamos salido, fue un momento bastante difícil para los músicos, aunque en realidad no fue. Por un motivo no fue y por otro sí. Tú sabes que habíamos pasado el problema ese, la devaluación del dinero en los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Encuéntrame la palabra, Chucho, si te acuerdas.
¿La devaluación?
No, la devaluación no. No, el problema es que todo el mundo, no había nada que comer en ningún lado del mundo, fue entre el 28 y el 30 y pico. Bueno, ya tú sabes lo que es. La palabra no me viene, no la tengo en la punta de la boca. Ahí fue una... Pero yo de muchachón también tuve mi problema y me enseñó una señora que estaba en Moraima, que era la madre de ella y la mía, fueron a la escuela juntas. Y la hija de ella era una familia rica, yo que tuve un centavo, no tenía nada, en aquella época nadie tenía. Si los empleados en Cuba trabajaban y los policías no había para pagarle, le pagaban cada 2 o 3 meses. En serio, y me enseñaron el piano ahí, le puse la mano, y yo en realidad eso, y adiós. Y después yo seguí solo porque ella se operó de la mes de la se casó y nos quedamos ahí. Y entonces hay una historia, mi madre se escribió a un número, a una lotería que se llama el 408, y se sacó 3 pesos, y con esos 2 o 3 pesos fueron a La Habana, compraron un piano que era más lleno de comejón y no permitas, como le dicen, que era... Bueno, esa es la historia de ahora.
Bueno, los inicios siempre son difíciles, se suele decir, ¿no? Pero luego parece que las cosas han ido mejor, por lo menos en estos tiempos, ¿no?
Ahora te voy a decir, en esos tiempos, cuando yo empecé, nosotros hacíamos transmisiones en La Habana, pero no pagaban. Para lo que estás de conocer, te daban 10 centavos para tranvía, ¿eh? 5 para ir, 5 para venir. Pero nosotros íbamos a pie y veníamos a pie y cogíamos el dinero. Este no estaba nacido cuando eso todavía. Y los músicos hacíamos los bailes, porque los bailes eran 1 peso, 2 o 3. Ahora ya en los carnavales, los días enamorados, los 31 de diciembre, podía llegar a 5 a 10, después de lo que es. los 30 fueron terribles, pero ya empezó la mejoría por el 37, cuando Cachao hizo el primer la desintegración del mambo. Y ahí las cosas empezaron. También dicen, me contaban Cachao, el padre de Cachao, que los años fuentes, del 20 al 30 fue bastante bueno para ellos.
En Europa, Chucho, la educación va muy destinada o va muy dirigida al entorno de la música clásica. Luego hablaremos de tu próximo trabajo, que ya sabemos que va a ir por caminos impresionistas. De todas formas, en la educación en Cuba, la educación de Chucho Valdés, me imagino que poco o nada tiene que ver con esa orientación clásica que se ha dado en Europa. ¿Cómo aprende un músico en Cuba, en tu caso, Chucho, a tocar el piano?
Bueno, cuando yo aprendí, yo tuve la suerte de que tenía en mi casa a Bebo, porque... Y Bebo me puso como profesor también a Bufartique, que era un gran maestro de solfeo. También me daba piano. Y teoría también, Bebo.
Sí.
Daba solfeo, teoría y piano.
Solfeo especial para ti.
Sí, sí, pero para
mí. En vez de clave de sol, empezó en clave de fa.
Sí.
En
tercera. Sí, sí.
Así todo es más fácil luego, ¿eh?
No, fue una prueba que se hizo con él, porque era un músico, un profesor de profesores. ¿Eh? Nosotros tuvimos a Amadeo Roldán, que fue en el conservatorio que yo estudié, de director español. Y antes de Amadeo tuvo el otro que lo hablaba en Cobrado, que fue el maestro San Juan, que era vasco, creo. Creo que en el año 25 se lo llevaron los americanos, no volvió nunca más a Cuba. Creo que le cuadriplicaron el sueldo. Hemos tenido mucho, pero mucho más. No, para en Cuba, ahora yo te digo, porque en eso yo soy un poco más viejo que él. En cuestión del conservatorio no hay nada de música de nosotros, todo es clásico. Hemos tenido posiblemente al Stravinsky cubano que puede, sí, que se llama, ¿cómo se llama? Caturla.
Sí.
Caturla, es una sinfonía. Caturla es como estar oyendo a Stravinsky. También él se educó, era médico y era juez y era pianista y tocaba violín. Tocaba muchos instrumentos. Ese fue un genio, pero un hombre súper avanzado. Hoy si tú lo oyes y no te, te dicen que Stravinsky, tú lo crees. Amadeo Roldán, que escribió muchas cosas, y tenemos los pianistas, ya tú sabes, los viejos violines teníamos, ¿cómo se llama?, de la bella cubana, Joséito White, y el otro, que era Brindis de Sala, que era nada menos que violín de concierto, le decían Paganini Negro, pero que tocaba el rey de las octavas del conde de Alemania, de Don Conde en alemán. Hemos tenido músicos de conservatorio. Esa música y la otra es como se decía en Europa, la música eclesiástica y profana. Son músicas, pero están consideradas así. Cuando tú entras en el solo, olvídate de música cubana y de eso.
Pero parece una vez más que los conservatorios se olvidan de la realidad de la calle.
Es verdad.
Pero mira, esto está pasando ahora mismo. Esto en el Instituto Superior de Arte, nosotros planteamos que había que hacer una cátedra de música popular.
Eso es muy bueno.
Y ya se hizo. La cátedra se llama Benny Moré. Entonces, por ejemplo, para tocar música popular en el bajo, Juan Formel es uno de los maestros, Jorge Reyes. Entonces se buscó a Changuito, a Tatagüines. Y se está ahora impartiendo desde 92. Se empezó a hacer eso. ¿Por qué? Porque la música no es ni clara, en mi opinión.
No es ni clásica. Decía Duke Ellington, ¿es o buena o mala?
Ni clásica ni popular. Porque Mozart es popular para mí. O si tú oyes así, pa, 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 tú sabes que eso tú lo has oído. Entonces es popular. ¿Y de quién es? Es de Beethoven, ¿no? Y entonces la música, por ejemplo, vamos a hablar de la música española. Tú me puedes decir que Arbenis puede ser clásico o popular. Es todo. Es popular y es clásico. Lo que existe es la música buena y la música mala. Claro, ellos la llaman... La música clásica es un término, en mi opinión, mal puesto, porque el clasicismo fue un periodo de la historia. Entonces, cuando tocas romántico, no es clásico, ¿no?
Es romántico.
Entonces, no están tocando música clásica, están tocando romántico. Y si tocan barroco, no es romántico. ¿No es así? Si
tocan... Ya veo que Chucho y yo nos entendemos muy bien, me parece.
Entonces, por eso está mal. Y como le dicen, música seria. Toda la música bien hecha es seria, ¿no? O lo demás no es serio, entonces. El Duke Ellington no será serio. ¿Tú me comprendes?
Duke Ellington es un clásico, eso está claro.
Y muy serio. Tan serio como puede ser Mozart en su género, que es otro. Lo que estamos divididos en género, sencillamente.
Ahora debe ponerle una más a él. Se dice que eso entiende toda la razón. El padre de la música cubana, para mí, y creo que estará de acuerdo conmigo, fue José Manuel Robredo, como se llama el nombre completo. Nacido en 1800, creo que fue 17. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y es el padre de la contradanza. Y la contradanza, si tú la miras, es una forma de música clásica, es una forma. Y difícil, pero muy difícil. Es completamente una música clásica, pero es como dice el música, bueno. Y para mí, de todos los músicos cubanos, ese es el padre. Mira que hay músicos buenos, porque vino Cervantes después con su danza, y han venido muchos, Joseito, Guay, etcétera, etcétera. Pero para mí, él es el, ha sido el padre absoluto de la música cubana.
No, y desde luego, si el conservatorio olvida ese nombre, está cometiendo una injusticia.
Además, mira, él era, en ese tiempo, Cuba era una, tú sabes, una colonia de España. Ahí él tocaba 6 meses en la zarzuela y 6 meses con la ópera. Era un musicazo, dicen que tocaba piano, que tocaba violín, que tocaba un trabajo, tocaba bate. Le decían, ¿cómo se llama? Ese que vale en época para todo. El comodín. Cuando hacía falta uno, y a veces era monista, contrapuntista, dicen que era una, lo que hablan de él, que conocieron su obra. Yo he estado recuperando con él y he conservado 40 conseguidas en Francia, música, obra de Samuel Robledo. Yo, tu padre, las tengo. ¿Qué van a hacer para ti?
Bueno, esto es una exclusiva.
No tengo ni una.
A mí lo que me sigue sorprendiendo de Chucho Valdés es esa precocidad en las cosas, porque con 16 años dicen que tenías un trío, luego están ya con 18 años las primeras grabaciones, está la Orquesta de Música Moderna, que sería la predecesora de Iraquere.
La primera grabación que yo hice, tocando el piano, fue con la Orquesta de Bebo. Que Bebo, a ver si tú te acuerdas, cantó Pacolo un tema que se llamaba Devuélveme el Corazón. Devuélveme el corazón que me robaste con un beso feliz aquella tarde, ¿te acuerdas? Esa fue, y estaba cagado, perdóname la palabra, en la silla del piano, tocando con la orquesta. Estaba en el bajo, había unos músicos, yo estaba muy jovencito, pero Bebo hizo eso para que yo aprendiera a tocar con la batuta, o sea, dirigido, ¿no?, por un director. Y eso es importante para los músicos, no solamente improvisar y tocar de oído tampoco, porque eso es una cosa, pero también tiene que tocar y ser un músico. Bebo me enseñó muchos trucos de atril, sobre todo esto, no levantar el atril del piano, sino Bebo toca con el atril acostado, porque él siempre me dijo que había más visibilidad a ver la mano del director, que el atril levantado en este género te robaba espacio. Y es verdad, es verdad. Yo también trabajo con el atril del piano, pongo los papeles así, ¿no?, plano, y ahí puedo verlo todo. Y él siempre me enseñó que el director, el pianista era el brazo derecho de un director.
Bueno, y hablábamos de Iraquere, que Iraquere sigue en activo, si no me equivoco.
Cumple 30 años ahora en el próximo año.
¿Y cómo se va a celebrar esos 30 años?
Bueno, se están preparando una cantidad de cosas, entre ellas esto, unificar a los miembros fundadores, donde quiera que estén. O sea, los que vivimos en Cuba, los que están por otro lado, por Estados Unidos, los que estén, que fundaron Iraquere. Si se logra, pues no, se va a reunir, se va a preparar una pequeña gira y se va a grabar un disco a los 30 años. Pienso que ahora puede ser muy interesante, porque cada uno de ellos ha logrado una personalidad individual. Ya no es el músico del grupo, cada uno ha hecho su trabajo. Y pienso que con más experiencia ahora, con más añitos que tenemos cada uno, todos pasamos de 50 ya. Entonces, empezamos muy joven, ¿no? Pero bueno, ya cada uno ha hecho su carrera. Pienso que puede ser un Iraquere, por el momento, muy superior.
De todas formas, una formación en la que los nombres van cambiando, porque cada uno va haciendo su propia carrera, tiene que ser difícil mantenerla en activo, y sobre todo que el sonido de grupo que tanto se busca en la música se mantenga, ¿no?, cuando los nombres van cambiando.
Los nombres no importan si los músicos que sustituyen son buenos, porque el sonido está en los arreglos que están escritos en los papeles. Si ellos tocan todas las notas que están ahí como están, la banda sigue sonando igual. A la hora de hacerlo solo puede haber diferencia, que un solista sea un poco más brillante que otro, pero la sonoridad de la banda está en las partituras.
Y uno de los nombres Iraquere, Paquito de Rivera, que llamó en el 94, si no me equivoco, a Bebo Valdés, y nos lo recuperó después de un montón de años que Bebo nos debe de música.
Bueno, que no grababa, porque yo seguía tocando.
Pero estaba trabajando en un hotel.
Sí, yo trabajé 15 años. Pues fue el problema, yo no podía volver a mi país porque el problema que tiene el hombre de la vida, y no soy político, a mí la política no me gusta y no hablo de eso. Todos tenemos derecho a vivir, él y los otros. Y había que vivir en Suecia, no es fácil, ¿eh? y la música cubana no es fácil, pero yo sabía tocar bien el jazz, había compartido con muchos músicos americanos y trabajaba con muchos músicos americanos. Pues una de las cosas que yo lo metí en la orquesta mía, porque muchas veces yo no iba para que él tocara, y no iba por la noche tampoco, se tenía que tocar con 16 o 17 años toda la noche, porque yo quería hacerlo a él. Lo que no es lo que está escrito a veces, que hay dos universidades, la universidad y la otra, que es la universidad de la calle. Yo estoy muy orgulloso porque aprendió las dos y las superó. La superó.
Sí, pero pasé un asunto de carajo. En la noche que me dijo, no, esta noche vas a Sevilla a tocar el show. Pero la orquesta de Sevilla, ¿sabes qué era? Un piano, un bajo, una percusión y el piano. Es la orquesta.
Menuda prueba de fuego.
Coño. Igual que la vez que, coño, esa vez sí sufrí. Estábamos ensayando Radio Progreso porque Bebo no iba. Pero imagínate, llevaron una pareja de bailarines españoles que estaban bailando el sombrero de tres picos de falla, coño, y eso lo que tenía para el piano era candela. Y yo le digo, ay, Bebo, no, entonces que no voy a hacerlo. No, no, yo no puedo hacerlo. Yo estaba así, imagínense, yo temblando. Y cuando llegamos al baile, que era en Matanza, porque era un baile que iba a tocar Sabor de Cuba, bueno, yo fui, pero ya tú sabes, iba, bueno, déjame decir la palabra, porque sí, si no, no suena, cagado. El piano estaba medio tono bajo, arriba de eso. Entonces le digo a Peñalver, que era el que estaba dirigiendo en ese momento por Bebo, cuando Bebo no iba, oye, que el piano está medio tono bajo, y dice, ¿y qué tú quieres que la orquesta transporte? Yo, son muchos, para sacrificar la orquesta completa, no, toca tú, transporta, pero arriba de esto también, entonces hay que transportar esto medio tono. Bueno, esa noche sufrí, pero también apliqué cosas que Bebo me había enseñado. Yo tengo muy buen oído también. Y entonces hay cosas que me las iba aprendiendo de memoria en los ensayos. Y más o menos pasé cada bien temporal. Pero vaya, esas son las cosas que con lo que uno va aprendiendo, ¿no?
Yo creo que solo los músicos pueden entender lo que eso supone, y lo digo con experiencia. No sé si Chucho ha tenido, claro, no es un instrumento de viento como en mi caso, tocar bajo cero y estar un tono por debajo del resto de los músicos y no poder hacer nada. Eso es tremendo.
Sí, la embocadura, sí, es mi problema. Bueno, pues ese problema lo tenemos nosotros con la muñeca. Yo, por ejemplo, yo no sé ahora si lo tiene, pero cuando hace mucho frío, la muñeca no se camina.
Las temperaturas son todo problema.
No, para la muñeca. Y los violinistas allá con el arco, no le va el arco, ¿eh?
Les vamos a dejar enseguida.
Siempre hablan que la embocadura, que no va, que no. Yo no, y hubo un problema. Allí fue Anton Rubinstein a tocar un concierto, recuerdo, y es muy histórico. No lo tocó. Porque no le tenía miedo, tenía media congelada las manos.
Déjame decirte que a mí me afecta mucho más los dedos, o sea, sí. El frío, ¿no? Claro, la muñeca también, pero oye, me tengo que dar unas frotaciones para que la circulación vuelva cuando el frío es de verdad. La primera vez que tocamos en Suecia fue en el 80, en mayo, en el Lona, ¿cómo se llama? El Lona.
Grenalund.
En el Grenalund, era en abril. Y luego me decía que no había frío, claro. Muchacho, pero cuando yo salí ahí, las manos se me pusieron como si hubieran un freezer. Y me costó un trabajo tremendo. Y bueno, ya como a la media hora, ¿no? Ya de mover los dedos un poquito, que ya la cosa fue mejorando.